Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y me acompañan de un lado, allí en la virtualidad, Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Muy bien, ¿y vos cómo vas?
Mira, yo excelente estoy hoy. Hoy estoy yo excelente.
Mira, ¿y vos pusiste la vara alta vos?
Y claro, y Clara está conmigo, Clara Chevalier, ¿cómo va?
Bien, bastante bien.
Es bastante bien, no es lo mismo que excelente.
No, no, no.
Es excelente, muy bien, bastante bien. Bueno, a ponerse las pilas.
Las tradiciones se heredan.
Qué alegría, sí, señor. Aquí con toda mi gente. Y con gran admiración brindo esta celebración de mis raíces trascendentes.
Bueno, justamente canta Gloria Estefan una canción que llama Tradición, donde habla de algunas cuestiones propias de su cultura cubana, ella viviendo en otro lado, en Miami, pero que no deja de tener en su presente esas tradiciones que viene escuchando, bailando, diciendo y viviendo desde que era niña.
Se dice muchas veces, ¿no?, que la música se lleva en la sangre.
Claro. ¿Y la tradición también?
Bueno, una repregunta esa,
me,
¿no?
Me metí en un lado, me parece.
Complejo, un lugar complejo. ¿Las tradiciones se heredan, Caro?
Uf, qué problema esa pregunta. Pará, vamos de a poco.
Sí.
Vamos primero con lo que se hereda genéticamente.
Pero desde el punto de vista genético de los genes y la cuestión física, biológica. Ahí vamos.
Vamos a eso,
dale,
exactamente.
Dale.
Bueno, ya lo tratamos en varios programas y no quiero ahondar ahí en donde ya estuvimos. Pero
sí
sabemos que muchas de las características que nos constituyen son originadas a partir de la combinación del ADN de nuestros progenitores.
Sí.
Cuando ocurre la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, se da la combinación del material genético de esas gametas entre sí y se genera el ADN que nos conforma. Ahí es donde encontramos esta herencia genética o genotipo, que es un conjunto de genes que son los que codifican, código, hablamos de código, que codifican muchas de las características que nos diferencian. Por ejemplo, ¿qué color de ojos tenés, Clary?
Yo, marrones.
Marrones. ¿Vos, Martín?
Marrón oscuro.
Marrón oscuro. Bueno, esa característica puntual, yo, pardos.
Pardos, ay, bueno, ella tan distinta.
Me parece
pardos,
sí, bien, me gusta.
Ay, pero bueno, esa combinación está codificada en estos genes.
Sí.
Lo mismo pasa con el color de pelo, alguna predisposición por algunas enfermedades, los metabolismos, cómo los realizamos, incluso también puede ser la altura, cómo es nuestra constitución en cuanto a los huesos y demás. Que es la primera información que traemos en esta herencia genética.
O sea, bien, que todo eso es el resultado de la combinación de los ADN de los progenitores, digamos, en principio.
Exacto, bien. Correctísimo.
De ambas partes, bueno, que se juntan para un nuevo ser, por decirlo así.
Bien.
Bueno, pero se dice también, y se ha estudiado, que el ambiente tiene un efecto en en esas características. Por ejemplo, si nosotros vivimos en un lugar en donde el agua tiene mayor contenido de cloro, muchas veces el color del cabello va variando con el tiempo. Yo puedo haber nacido con el pelo rubio y sin embargo, a medida que voy utilizando ese agua para lavar mi pelo, eso va cambiando.
Claro, mira, qué buen ejemplo traes. Hay una especie de flamencos, no recuerdo el nombre cuál en este momento, rosas, que son de un color muy intenso, porque ese color lo van logrando a partir de lo que comen, del alimento que comen. Y a medida que fueron pasando, los biólogos estudiaron, que a medida que iban pasando generaciones en generaciones, a medida que había mayor cantidad de consumo de ese marisco, ese pequeño marisco, tenían mayores colores y más intensos.
O sea que ahí vos nos estás diciendo que no toda genética se hereda, pareciera.
No es que toda genética, no es que toda la genética se hereda, sino que el ambiente tiene influencia en nuestras características. Entonces, ese genotipo que traíamos se combina con el ambiente. Pero no solamente con lo que comemos, no solamente con qué agua me lavo el pelo, sino también todo lo que hace a lo social y a lo psíquico. Y ahí es donde entra una discusión muy interesante, que es acerca de la cultura, porque la cultura también nos modifica. Entonces, pero a ver, ¿qué es la cultura en realidad?
Bueno, hablemos un poco de la cultura.
Dale.
La verdad que el concepto de cultura es un concepto que se ha discutido a lo largo de la historia un montonazo, ¿no? Qué sé yo, hay una mirada de la cultura que dice que la cultura es todo aquello elevado, el arte, las elaboraciones.
Sí. De hecho, ser culturoso, como una especie inclusive hasta diría de despectivo, ¿no? Esa cuestión de estoy en otro lado.
La civilización.
Claro.
La idea de cultura como civilización.
Pertenezco a algo que vos no y yo estoy arriba tuyo.
Arriba, alta cultura.
Alta cultura.
Bien, pero hay otras definiciones de cultura que, por ejemplo, hacen de todos esos productos sociales que son tanto materiales como simbólicos, las creencias, todo lo que nos rodea, lo que construimos como grupos humanos, eso entra en una definición de cultura más amplia, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que hacemos, sobre lo que también le atribuimos sentidos, imaginamos y hace a nuestro hacer en común, eso es la cultura, ¿no?
Claro, compartimos, ¿no? Esos haceres.
Nos sentamos a comer de una determinada manera.
Comemos algo que también es determinado.
Lo cocinamos de una manera. En todo eso hay rastros de nuestra cultura, de lo que podemos pensar como cultura.
Y pensaba lo vinculado con lo que decías vos, Caro. Esa cultura, en ese sentido, ingresa a esa comunidad y a esos miembros y puede modificar algo de lo que trae su propia genética, ¿o no?
Correctamente, de hecho, es lo que constituye este fenotipo. Y de ahí, en esta fusión, llamémoslo fusión, en esta fusión entre lo cultural y lo biológico, es donde nosotros terminamos nuestra caracterización como individuos.
Bien, o sea que hay algo ahí de que lo biológico no es un destino, ¿no? Se ve alterado por lo que culturalmente, socialmente vamos construyendo, por cómo también nuestra vida va transitando a nivel psicológico y etcétera, ¿no?
Me pensé un rato en la historia, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho y se sostuvo con cierto determinismo, justamente, que las cosas son como están dadas?
Sí.
Y que es medio difícil que las transformen, sobre todo cuestiones culturales, sin embargo, es todo lo contrario.
Sí, en muchos momentos de la historia se ha sostenido conceptos de raza, ¿no? Conceptos que han puesto énfasis en que los humanos se caracterizan por lo biológico,
claro,
¿no? Poniendo de relieve determinadas características fenotípicas de las que hablaba Caro recién, ¿no? Bueno, en este programa estamos intentando pensar al revés, cómo muchas veces lo biológico es bastante más variable de lo que pensamos.
Sí, no está tan determinado, no es tan firme, ni fijo, ni sólido, que en realidad es más bien fluido.
Exacto. Ahora,
fíjense.
Perdón. Sí, dale, dale.
Les iba a decir, fíjense cuán fluido y cómo vienen cambiando las épocas, que hace no tanto tiempo surgió una ciencia que se llama epigenética.
Te iba a preguntar por eso.
Ah, pero estamos conectados.
Porque, ¿cómo es? Aparece el estudio a partir de allí, ¿no? De esto que estamos hablando.
Efectivamente, la epigenética estudia todos los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin modificarse el ADN, pero que sí generan estas diferencias, como yo mencionaba, algo muy básico, como el color de pelo, sí, como esto que vos mencionabas de los flamencos. Bueno, la epigenética es la ciencia que se ocupa de estudiar cómo es que pasa que del genotipo llegamos a este fenotipo. Estudia todos esos mecanismos a nivel, por supuesto, bioquímico, en donde se estudian cómo se va plegando el ADN sobre sí mismo, y entonces en esos momentos particulares hay genes que se activan. Ajá. Por ejemplo, por decir un ejemplo que es clave, una persona que nunca tuvo problemas con su tiroides en un momento de su vida y debido a una circunstancia ambiental, el gen que estaba codificando la posibilidad de que eso suceda
se dispara.
Estaba inactivo y en ese momento particular y único de su vida,
se dispara.
Porque el ADN se plegó de cierta manera, se disparó y esa persona empieza a tener algún inconveniente con su tiroides.
Te voy a distraer, pero apenas unos segundos, Caro, porque ¿sabes qué pienso? Que muchos chicos y chicas que están escuchando este programa dicen, me encantaría estudiar epigenética. ¿O se estudia cómo? Desde la biología se hace, ¿no? Se debe ir por ahí, me imagino.
Correcto, correcto. Sí, de hecho se hace un estudio muy interesante de cómo, lo voy a decir solo para que lo busquen después.
Dale.
Ajá. Atenti, búsquenlo después. ¿Cómo se incluyen los grupos metilo que tienen carbono e hidrógeno en el ADN para generar estos cambios en el plegado que activan ciertos genes?
Ah, es alucinante.
Lo dejo de tarea.
Hay que dejarlo para ir yendo por ahí, investigando. Ahora, nos metimos con la tradición nosotros.
Sí, esa era nuestra pregunta original.
¿No es cierto? Si se heredan. ¿Qué, Chevalier, y usted qué tiene para contarme?
Y bueno, así como dijimos que la biología no es destino, vamos a decir acá que la cultura tampoco es destino, ¿no?
Claro.
Digo, si pensamos la cultura como todo ese entorno en la que el sujeto se desarrolla, ¿no? Su entorno familiar, su entorno social, la escuela, todos estos grupos que vamos atravesando, en los que nos vamos socializando a lo largo de la vida, bueno, efectivamente nos condicionan, nos generan condiciones de posibilidad, pero dentro de esas condiciones, los sujetos tenemos posibilidades de ir decidiendo, eligiendo, armando nuestro camino.
Claro, no es una cosa que está fija y firme en algún lado.
Porque podríamos pensar que con esta idea de las tradiciones se heredan, bueno, entonces yo nací en tal lugar, me toca determinada cosa, ¿no?
Y es así.
Y es así y no hay manera de cambiarlo. Y la verdad que hay muchísimas pruebas de que no.
No es así. Y además, como bien lo dijiste, culturalmente también es una cuestión de entorno. O sea, no es lo mismo un adolescente de 15 años viviendo en Buenos Aires o en una gran ciudad como Rosario, Mendoza o Córdoba, que un adolescente o un adolescente que vive en un pueblo de 5.000 habitantes en cualquier provincia o del territorio nacional. Hay condiciones distintas.
Exacto.
Que no nos hacen ni mejores ni peores.
No.
Quiero decir esto primero para que quede claro. Simplemente nos van a condicionar a partir de este entorno algo, ¿no es cierto?
Totalmente. Y además, estos entornos que a veces nos hacen tener percepciones de la realidad diferentes, o que son la realidad que vivimos, ¿no? Como personas en esos espacios, también nos permiten tener soluciones diferentes para distintas cosas que nos van pasando. Uh-huh. Entonces, yo pensaba, ¿no?, en esto de las tradiciones, pensaba en, qué sé yo, quizás una tradición que había en mi familia, siempre soy la persona de las anécdotas, una tradición que había siempre es que los domingos mi abuela hacía las pastas caseras con el estofado.
Muy italiano.
Wow.
Muy italiano.
Muy italiana.
Trayéndolo.
Mesa larga.
Claro, trayéndolo de esa tradición, porque a lo mejor los abuelos llegaron de Italia y también trae la tradición. Ahora, eso no quiere decir que todos los domingos se comía pasta.
Exactamente, y cómo frente a también obviamente los cambios del ambiente, los cambios culturales y también de las épocas en donde incluso cambiaron las formas de las familias. Antes era una gran familia y pasó a ser una familia núcleo como el centro más importante. Entonces esas mesas largas se fueron disolviendo.
Uh-huh. Claro.
Y la tradición en sí misma fue cambiando. A ver, es muy importante pensar que las dietas, por ejemplo, y los cambios de, por ejemplo, hacia una dieta vegetariana o los cambios también que tienen que ver con por ahí el consumo de lácteos y demás, también van haciendo que cambie sistemáticamente.
Claro.
Todo esta tradición.
Claro, y de repente ahí nos lleva directo a un tema que me parece crucial para hablar en este momento, que es no seamos, o por lo menos la vida nos demuestra que no está tan bueno ser esclavos de esas tradiciones, que las cosas cambian.
Exacto.
Que se pueden desarrollar otro tipo de libertades que nos permiten ser felices, en definitiva.
Sí, yo creo que un poco las tradiciones, si no las vivimos como determinaciones, también nos pueden invitar a mundos, nos pueden abrir mundos, incluso, bueno,
claro,
esto de nuestras historias. Pero bueno, vayamos a pensar un ejemplo que nos interesaba traer con Caro para pensar este ida y vuelta de la cultura a lo biológico, ¿no? Y particularmente estábamos pensando en el ejemplo de la tecnología.
A ver.
Pensemos nuestras vidas en este momento, pandemia mediante.
Sí. ¿No? Más tecnología que este momento creo que no hay.
Nunca tanta pantalla. Estamos horas sentados, sentadas frente a computadoras o con el celular en la mano, ¿no? Y elementos que sin duda son culturales, son fruto de la fabricación, de las habilidades. Digo, yo, a ver, no me puedo imaginar, no sé, Caro, cómo lo ves, no me puedo imaginar ninguna especie de las que conocemos fabricando computadoras o celulares que no sea la humana, porque la humana tiene sus cualidades, tanto del desarrollo del cerebro, del desarrollo del pulgar oponible, no sé, de un montón de cuestiones que hacen que haya podido fabricar esa tecnología.
Sí, totalmente. Y, digamos, también llevarnos a esta realidad en la cual estamos hoy, ¿no? Y que, según un estudio por ahí más minucioso, puede llevar a que haya cambios inicialmente fenotípicos. ¿Qué era el fenotipo? Es justamente la relación del genotipo más el ambiente. Cambios fenotípicos como, por ejemplo, que lentamente nuestro pulgar, por estar constantemente con el celular y yendo hacia el centro de la palma de la mano, quede un poco en forma de garra.
Ajá.
Ese es un estudio que
se hizo. ¿Eso es posible? Puede, digamos, no sé si la palabra es evolucionar, ¿puede dirigirse hacia allí la forma de la mano sería?
Así es, y también hay otras cuestiones, como por ejemplo, se estudió que el hueso que cubre el cráneo, por ejemplo, va a empezar a ser más grueso en espesor, porque obviamente con todos estos equipos hay muchas radiofrecuencias que lo que generan es una necesidad de mayor protección. Fíjense cómo los organismos se van protegiendo de las diferentes situaciones del ambiente.
Bien, entonces tenemos un producto hecho por, a partir de ciertas habilidades determinadas un poco o condicionadas por la biología de la especie humana.
Una evolución, ahí sí hay una evolución.
Se produce la tecnología pasa a formar parte de nuestro entorno, ¿no? Nos condiciona la vida y, quién sabe, nos está modificando nuevamente el cuerpo.
Bueno, alguna vez algún científico dijo, mirando hacia el futuro, hablo de muchos años atrás, en un futuro que podría ser hoy, pero ya lo proyectan para más 2050 o 2100, imaginémonos muchos años por delante,
sí,
donde la estructura ósea, por ejemplo, del cuerpo del ser humano va a ser más blanda porque andamos menos y estamos más tiempo sentados.
Sí.
Y además no necesita tanta estructura interna porque los órganos se van a acomodar de otra manera, uh-huh, en función de la posición que tomamos. Ni hablar de lo que son las cervicales y mirar para abajo, ¿no? Esto ya lo podemos ver.
Entonces, algo que tenemos muy compartimentado, ¿no? Lo biológico, lo cultural. Bueno, aparentemente hay una relación más fluida de lo que pensamos entre ambos compartimentos.
Sí, totalmente. Y fíjense cómo uno lo ve en el día a día, constantemente. Con esto que mencionaba Martín, la verdad es que las cervicales, todos estos efectos los vemos. Y no solamente en cuanto a estas cuestiones que de alguna manera las posicionamos como negativas, ¿sí? También los distintos deportes incluso ayudan a formar el cuerpo de distintas maneras. La natación, digo, hay un montón de elementos que dentro de este entorno nos van llevando a cambios, llamémoslos cambios, ni positivos ni negativos, ¿sí? Entonces, en estos cambios que vamos teniendo, que tienen que ver tanto con lo cultural como en el ambiente, como también con lo biológico, estas cosas acopladas son las que nos llevan a ser quienes somos.
Vamos a jugar. Vamos a jugar los tres y los chicos y las chicas y todos quienes lo escuchen, ¿no? En dos palabras hay que definir cómo nos imaginamos que va a ser cada uno de nosotros, obviamente, y nosotras, por ejemplo, algo que puede cambiar culturalmente, que es cómo nos divertimos, ¿no? El momento del ocio, la parte creativa, de estar allí. Hay mucha tecnología hoy, ¿cambiará hacia el futuro? ¿Dejaremos la lapicera y el papel y será todo pantalla? ¿Cómo lo imaginan?
¿Quién va primero?
La quien quiera.
¿A Anda a buscar.
Yo tiré un par de ejemplos ya.
Bueno, yo soy una convencida que ese ejercicio del lápiz y papel se va a convertir de a poco en algo más romántico de unas pocas personas, pero que se va a seguir sosteniendo, porque tiene que ver con algo de ese ejercicio con lo material que lentamente se va perdiendo al empezar justamente a preponderar todo lo que es lo virtual. Uh-huh. Esa es la primera cosa que digo.
Bueno, yo ahí diría, por el contrario, que lo del lápiz y el papel, no tanto. Escribir con lapicera no le veo tanto futuro. Sí le veo futuro a la necesidad de encontrarnos físicamente. Me parece que lo virtual, la socialización virtual, jugar de manera virtual y un poco se agota.
No reemplaza lo real.
Yo al también, menos para mí.
Yo coincido ahí. Yo creo una cosa que creo también interesante es que lo veo en los juegos, en las consolas de juegos y en las compus, ¿no?
Sí.
Cada vez vamos a estar más incluidos en unas virtualidades muy similares a nuestra realidad, pero me refiero a realidades ya transformadas por estas virtualidades de hoy. Uh-huh. No es lo mismo la realidad de vida, no es de 2021 en donde estamos, no vivir tan lejos, como las que había en 2010. Han cambiado mucho, las tecnologías evolucionan tan rápido que perdemos desde el punto de vista de la línea de tiempo, perdemos de vista es que hace poco no existía el WhatsApp. Que hace poco no había posibilidad de mandar mensajes de texto hablado si no fuera porque había un programa dentro del teléfono que te permitía mandar un texto, un audio. Uh-huh. Ahora es habitual. De hecho, se hacen programas de radio y de televisión con un teléfono, sí, claramente. Entonces digo, creo que nos vamos a ir metiendo en una especie de virtualidad de inmersión, como se llaman esos juegos, pero que lo... Escuchen esto, me parece a mí. Que... lo distinto va a ser estar fuera de lo virtual, cuando hoy lo distinto es estar en lo máximo de lo virtual. Me parece que se va a dar vuelta y ahí te quiero ver, fenotipo, ahí te quiero ver, ¿no? Cuando tengas una transformación real desde lo que te toque vivir en una virtualidad y vayas a ver la genética que hacen esos días, ¿no, Caro?
Vayas a ver. Es imposible, bueno, realmente no se puede predecir a ciencia cierta.
Pero es hermoso hablar de estos temas porque nos apasionan, sobre todo sabiendo que estamos haciendo una radio de esta manera, con virtualidad, con presencialidad. Nos metió COVID en un lugar del que no vamos a salir tan fácil,
no.
Porque se ha convertido en una herramienta tan poderosa, esta radio virtual, no virtual, como sea, que bueno, tiene vida para rato y también veremos de qué manera el fenotipo genera otras cuestiones. Gracias, Caro.
Gracias, Martín y Clary, por
gracias, Clary.
Compartir.
Nos vamos con Seres Extraños, ¿te parece?
Allí nos vamos sin destino escrito a priori.
Ahí va, con Pelota Chingó y nosotros, como siempre les decimos, esto es Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo.
Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más. Pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Thank you.
siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me ves por la calle,
si me ves por la
seguro
calle,
que voy cantando, golpeando las manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho.
Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez.
Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos, y en empezar a dar amor de nuevo,
y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños.